Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es Se Lee Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy, pues por ser agosto y demás, vamos a hablar de el viento. Empezamos escuchando Wind of Change de Scorpion, pues era obligada a poner esa canción, ¿ya? Que nos cuenta un poco la caótica, hay veces alegre y otra vez caótica, historia del mundo de finales del siglo pasado, donde hubo muchos cambios, maestro.
Bueno, un saludo para todas y todas las oyentes, como siempre una alegría estar acá en Se Lee Cultural. Un saludo al profesor Diego, a la profesora Luz Elena, a Nelson, que nos acompaña siempre desde allá detrás de la cuarta pared. Y bueno, hoy hablando del viento, ¿no? Y lo que significa, lo que ha simbolizado el viento a través de los siglos, ¿no? A través de cómo el ser humano ha tenido esa recepción, ¿no? Desde la literatura, desde el cine, desde la música, desde la filosofía. Y claro, tal vez la primera metáfora son esos vientos de cambio, ¿no? Cuando se mueve, se agita algo.
Muchas gracias, maestro. Y la profesora Luz Elena nos envía el siguiente saludo.
Cordial saludo a los ciberoyentes, el profesor Diego, profesor Henry. Buenas tardes y por supuesto a Nelson Duarte, que nos permite la conexión. Hoy vamos a conversar acerca del viento y escogí algunos de los pasajes de la Odisea para hablar de su papel protagónico. Recuerden que me pueden escribir a luz.digiorgi@urrosario.edu.com.
Muchas gracias, maestra. Y yo pues le pregunté al profesor Rodrigo Huertas, quien hace parte del CLE, sigue siendo parte de él, y él me recomendó una novela para niños que no es tanto para niños, y recordé que cuando era niño la había leído y la busqué y la releí, que se llama El viento en los sauces. Es una novela que tiene ilustraciones, que le han hecho animación y demás, y es una novela muy bella que va un poco más allá de ese sentido infantil que tiene el viento y el caminar. Es una novela que nos va a hablar acerca de la sociedad y hace una crítica, llamémoslo así, certera acerca de lo que es la sociedad hoy en día. Esto es el Eje Cultural y hoy hablaremos del tema del viento.
Estás escuchando Se Lee Cultural.
Bueno, regresamos a la Eje Cultural con estos clásicos y esto es Polvo en el Viento de Kansas, maestro.
Bueno, dos muy buenos temas, ¿no? Dos grandes agrupaciones de la historia del rock and roll. Por un lado, esos maestros alemanes que son Scorpions. Y por el otro lado, estos músicos norteamericanos, Kansas, que es una banda extraordinaria de rock progresivo. Hay unos temas muy, muy buenos. A veces solo nos quedamos como con esta canción que es muy famosa, pero hay que recorrer todo Kansas. Es muy, muy, muy buena banda. Y bueno, hoy vamos a hablar, ¿no? Del viento, de las cometas, ¿no? Y Bueno, yo quisiera tal vez iniciar con un poeta que, del cual hemos hablado acá bastante, el señor Hugo Mujica, que es uno de mis poetas de cabecera, poeta argentino, nacido en Buenos Aires en 1942, un poeta místico, un poeta que tiene una biografía bastante particular, pagó un voto de silencio durante 7 años, después de haber sido hippie, de haber militado allá con la Beat Generation en Norteamérica, de ser pintor, y decidió volverse monje trapense, paga ese voto de silencio durante 7 años, y en esos 7 años empieza a escribir sus primeros poemas, ¿no? Entonces su poesía es una poesía mística que ahonda sobre ese misterio de Dios, sobre esa búsqueda de Dios, pero también es un poeta muy natural, ¿no? Un poeta de la observación, de la contemplación, y por supuesto siempre todos los elementos de la naturaleza están allí, y desde luego el viento, ¿no? Entonces traje 2 poemas. Hugo Mujica es un poeta que escribe muy muy corto. El primer poema, bueno, él a veces le coloca títulos, otros no, este poema podría no tener título. Dice el poema: viento en el viento, llueve sobre el mar, y ni crece ni disminuye el agua, desnudo se es todo rostro, un tajo es siempre un tajo entero, ¿no? Esa metáfora, el viento sobre el viento, ¿no? El viento que mueve el propio viento. Y este otro poema, en este valle, la noche ya se escucha grillos, y ahora es el viento el que aleja o arrima el temblar de lo que hoy se inclina. Hoy, en este valle, bajo esta luna, supe que el viento no pasa, supe que siempre está llegando. Súper bonito eso, Hugo Mujica.
Bueno, muchas gracias, maestro. Y con esto vamos a escuchar la primera intervención de la profesora Luz Elena.
A lo largo de la Odisea, canto escrito por Homero, los vientos son esenciales para la navegación. Las referencias a los vientos son comunes cuando se describe cómo Odiseo y sus hombres viajan de una isla a otra. Los vientos pueden ser en este caso favorables, facilitando su avance, adversos o retrasando, pues, su regreso a casa, a su adorada Ítaca. Allí los vientos aparecen o representan esas fuerzas incontrolables de la naturaleza y los caprichos de los dioses, reflejando de alguna manera cómo el destino de los hombres está constantemente influenciado por elementos que están fuera de su control. En la mitología griega, Éolo es el guardián de los vientos. Vive en una isla flotante de Eolia y controla los vientos guardándolos en una cueva. Según la leyenda, Éolo ayudó a Odiseo en su viaje de regreso a Ítaca, dándole un saco que contenía todos los vientos excepto el que soplaba en dirección correcta. Sin embargo, los compañeros de Odiseo, pensando que el saco contenía tesoros, lo abrieron, liberando los vientos y desviando su barco de regreso a la isla. En este caso, Éolo, el dios de los vientos, decide ayudar a Odiseo, Ulises, en su viaje de regreso a Ítaca. Y acá, de alguna manera, Odiseo navega sin problemas, pero desafortunadamente sus hombres creyeron que allí habían tesoros y lo abren, desatando una tormenta y que los lleva a la misma isla. De alguna manera, este pasaje nos muestra o subraya el poder del viento como una fuerza natural y como la curiosidad y la desobediencia de los hombres pueden tener consecuencias desastrosas.
Bueno, muchas gracias, maestra. Y yo les voy a hablar de este libro del escritor inglés Kenneth Grahame, o Graham. Es un libro para niños, pero pues después de verlo bien, uno se pone a mirar y es un análisis de la sociedad a partir de la personificación de animales. En este libro, un topo que se aburre de su trabajo, pues decide salir a caminar y se encuentra con una rata. Claramente, ahí lo aclaran, pues el libro es de 1908, una rata macho. Y comienzan a caminar y comienzan a recorrer el bosque y se encuentran con una serie de personajes que van mostrando en cierta medida cómo es la sociedad, sobre todo la sociedad inglesa de la época. Uno cuando era niño, pues le gustaba ver el topo y la rata caminando y eso, y no le ponía atención a toda la profundidad del mensaje que tiene esto. Y dentro de eso aparecen los siguientes personajes. Entonces está el topo, que es protagonista Fabio Gareño y Sencillo, que se mamó, perdón, se hartó de trabajar y salió y dejó todo tirado y se encontró con Ratito, que es una rata que es culta, ¿ya? Relajada y agradable, con pretensiones literarias y una vida de ocio, se parece a algunos de nuestros compañeros. En el camino se encuentran al señor Sapo. El señor Sapo es un sapo rico y descendiente de los sapos y dueño de varias mansiones. Sapo gordo. Después se encuentran al señor Tejón, que el señor Tejón es huraño, pero es sabio y no le gusta la compañía. Encuentran a la nutria, que es un amigo del ratón y en cierta medida es como el vendedor ambulante, este amigo habitante de calle, esta persona que se la pasa comprando y vendiendo cosas, que no tiene un lugar fijo y demás. Y así van formando, digamos, como una especie de recorrido por la sociedad inglesa. Es un libro pues que en mi infancia lo leí y después vi una serie animada que sacaron. El libro pues fue publicado en 1908 y decidieron ilustrarlo en 1913 y se convirtió en todo un referente para los niños. Y con esto vamos al siguiente segmento del programa.
Estás saboreando el español con Se Lee Cultural.
Regresamos a Lee Cultural escuchando al Premio Nobel de Literatura por sus versos en música, Bob Dylan con Huracán, maestro.
Que también tiene ese famoso tema, ¿no? Flotando en el viento, ¿no? Uh-huh, sí. Sí, por supuesto. Muy buena banda sonora estamos hoy escuchando gracias a profesor Diego. Uh-huh. Bueno, claro, por supuesto, son muchos los escritores que de alguna manera, pues, le han escrito al viento, lo que significa el viento, la relación con el viento, ¿no? Desde Octavio Paz hasta Alejandra Pizarnik, ¿no? Y tal vez uno de los poemas más conocidos de Alejandra, ella misma, ¿no? Se considera una hija del viento, ¿no? Una hija que es movida por el viento, que es errante como el viento, y entonces aquí está, y que al mismo tiempo, pues, el viento qué es, ¿no? El viento nos trae las palabras o nos roba las palabras. ¿Qué lee el viento, ¿no? Cuando mueve las hojas de un libro, ¿qué tan rápido lee? Entonces, bueno, acá está este poema de Alejandra Pizarnik, hija del viento. Han venido, invaden la sangre, huelen a plumas, a carencias, a llanto. Pero tú alimentas al miedo y a la soledad, como a dos animales pequeños perdidos en el desierto. Han venido a incendiar la edad del sueño, un adiós es tu vida, pero tú te abrazas como la serpiente loca de movimiento que solo se halla a sí misma, porque no hay nadie. Tú lloras debajo del llanto y abres el cofre de tus deseos y eres más rica que la noche. Pero hace tanta soledad que las palabras se suicidan. Bueno, un poema profundamente emblemático de Alejandra, un poema profundamente oscuro, ¿no? Uh-huh. Y entonces ahí lo que nos da también, ¿no? La hija del viento es la al mismo tiempo, entonces,
como
la poesía.
Que su vida pesaba menos que el viento, ¿no?
Pues, de alguna manera,
ya claro. Ya sabemos cómo terminó la poetisa.
Ajá, exacto. Sí.
Y en cierta medida, pues uno se pone a mirar y estos poetas, los poetas por lo general tienen como una... Pues yo no sé, Henry, me dice, ¿alguno le tiene fobia al viento? No, pues casi todos tienen, son poemas...
Sí, realmente el viento es un elemento muy recurso, poético, ¿no? Un recurso inagotable, ¿no? Porque se ha utilizado desde los inicios de la humanidad hasta hoy en día sigue vigente el viento como estímulo para la creación poética.
Bueno, y vamos a escuchar algo más de esta creación poética clásica en la segunda intervención de la profesora Luz Elena.
A continuación les voy a compartir a los ciberoyentes una parte del canto 10 de la Odisea, en donde Ulises le pide ayuda al dios del viento para su regreso a Ítaca. Arribamos a Eolia, la isla en que tiene su sede un varón de los dioses querido, el hipotada Eolo. En aquella flotante y un muro irrompible de bronce la defiende enredor. Lisas suben del mar las escarpas. 12 hijos allí en su morada nacieron. A Eolo 6 varones ya en flor y con ellos 6 hembras. Él dioles por mujeres a aquellos sus hijas y un día tras de otro comen todos en casa del padre y la madre su esposa. Infinitos manjares hay siempre en la mesa. El aroma de la grasa desborda el hogar donde suenan los cantos todo el día. Las noches descansan al lado de aquellas venerables esposas en lechos con ricos tapetes. A esta villa y hermosos palacios llegamos nosotros y hospedonos allí todo el mes. Preguntó largamente por Ilión, por las naves aqueas, la vuelta de Troya, y fielmente le fui contestando yo a todo. Mas luego le pedí me dejara partir y ayudar a mi vuelta, a la patria, y él nada rehusó. Me otorgó toda ayuda, desollando un gran buey que cumplía 9 yerbas, un odre fabricó con su piel, y en su seno apresó las carreras de los vientos mugientes, que todos los puso a su cargo, el cronión para hacerlos cesar o moverse a su gusto. Con un hilo brillante de plata, reatólo ya dentro del bajel, para que no se escapara ni el aura más tenue. Solo el alcéfiro fuera dejó que soplase ayudando a mi flota y mi gente en la ruta. No había de cumplirse. La locura de aquellos amigos nos trajo la muerte. Navegamos así noche y día por 9 jornadas. Era ya la decena. Asomaron los campos paternos y alcanzamos a ver las hogueras que ellos hacían. Pero entonces a mí me tomó dulce sueño, cansado de regir sin cesar las escotas. Me había resistido a dejarlas a otro en mi afán por llegar a la patria, y a este tiempo entre sí platicaban mis hombres. Decían que en el barco llevaba yo a casa oro y plata, regalo del magnánimo hipotada Eolo. Y alguno entre ellos murmuró de este modo mirando al que estaba a su lado: desdichado de mí, lo que quieren y aprecian a este, cuántos hombres se encuentran al llegar a ciudades y tierras. 1000 alhajas preciosas sin duda trae ya desde Troya, del botín, y a nosotros que hicimos su misma jornada, a la patria nos toca volver con las manos vacías. Por remate ahora Eolo en su amor le ha entregado esas prendas, pero ea, miremos a prisa lo que hay aquí dentro y sepamos el oro y la plata que guarda el odre. Tal decían. El mar parecer acabó de imponerse, desataron el odre, en tropel se escaparon los vientos y su furia arrastrónos de nuevo a la mar. Ya a la vista de la patria, sumidos en llanto, despierto yo entonces, meditaba en mi mente sin tacha, si habría de arrojarme de la nave a morir en el agua, o mejor, me estaría a aguantar en silencio y seguir en la grey de los vivos. Y sufrí, resistí, y envolvíme todo en mi manto, me acosté en el bajel. La borrasca llevaba las naves otra vez a la isla de Eolia. Mis gentes gemían.
Bueno, aquí Iru Serena nos muestra también esa figura del viento clásica, llamémoslo así, que podía ser buena o mala, ya que era como un ser salvaje, cuestión que estaba ahí, uno de los elementos claramente, que el ser humano durante varios miles de años intentó dominarlo, ¿no? Intentó dominar el viento, aún no lo han logrado. Pero lo que yo miro aquí es que, digamos, a medida que va evolucionando la humanidad, se ha dejado un poco de lado la presencia del viento, ya si no es para una cuestión como una figura poética, pero antes el viento era protagonista en las novelas y en las narraciones, porque había muchos barcos. Hoy en día ya el ser humano pues va en carro, va en avión, el barco en el que va no tiene velas, entonces no requiere tanto de esta cuestión del viento. Pero escuchando esto de la Odisea, claro, llegando ya casi a Ítaca, ¿ya? Que en parte es un poco la crítica que le hacen al libro, que ya va a llegar y algo pasa y el viento es el que los devuelve, sí. ¿Ya? Muestra como esta dicotomía del viento, ¿no? Que puede ser bueno o puede ser malo. También de pronto en otro tipo de culturas, igual de antiguas, pues se le hacían, sobre todo los vikingos, le hacían rezos, ritos al viento para poder navegar, al punto tal que cuando no habían vientos, pues comenzaban en cierta medida a culparse a sí mismos porque los dioses estaban bravos. Y por ahí hay una serie de relatos en donde llegan y dicen que después de haberle hecho todas las ofrendas a Odín, deciden que Odín lo que quiere es sangre. Que habían dejado de pelear mucho tiempo, entonces que por eso no había viento. Y se matan entre amigos, como simulan una pelea donde tienen que matar entre amigos a ver si regresa el viento. Pues en el relato el viento vuelve, misteriosamente. Claramente pues eran digamos, tenían cierto sentido de la ignorancia del clima, pero el viento vuelve y logran salir a navegar, pues todos heridos y demás. Entonces digamos, ahí tenemos como una referencia al salvajismo que todavía tiene el viento. Y en este sentido, el segundo tema que les voy a tratar es una película que se llama El niño que dominó el viento. ¿La ha visto, Henry? Sí, es una película que, seguimos con los ingleses, una película inglesa que fue estrenada en el 2019 en la plataforma Netflix. Y habla, digamos, de algo, pues yo cuando me vi la película, pues sí, uno llega y ve toda la situación en África y demás, que por cuestiones tribales, cuestiones políticas, eran muy pocos los que recibían cosechas, la tierra árida y demás. Y yo vi con tristeza, pues, que mostraban como un acto, llamémoslo así, heroico, algo que hasta en los países más pobres es normal, y es la creación, el conocimiento de un molino. No sé si ese habrá sido el sentido de la película, de mostrar la precariedad en la que vivía ese país, ese lugar, o mostrar la cuestión heroica del niño que lo sacó por pura lógica, simplemente empírica. ¿Qué dices, Henry?
Bueno, yo he escuchado la película, pero no la he visto, ¿no?
La película es un niño que termina siendo un molino y logra sacar el agua que le hace falta.
Sí.
Y el niño tiene que pelear en contra de la resistencia del padre, que es el que cultiva la tierra, y dice que eso no sirve, que eso, esas cosas son del demonio, uh-huh. No sé qué más.
Pero finalmente termina como demostrando.
Demostrando,
¿no?
Sí, lo logra hacer el molino, pues de una forma muy rudimentaria, uh-huh. Ya porque lo ve por ahí, creo que lo escucha en radio cómo hacerlo.
Sí, sí, sí. Bueno, pues es un poco, ¿no? Esa lo que estaba diciendo ahorita como Diego, ¿no? Esa sed del hombre de dominar la naturaleza, uh-huh. De dominar los elementos de la naturaleza, y finalmente, pues hasta no lo ha logrado, ¿no? Uh-huh. Pero también es un poco como romper como con esa pues como con esas mentalidades un tanto premodernas, ¿no? Uh-huh. Premodernas que están aferradas pues como a una especie de pensamiento un tanto que bueno, a veces fetichista, si lo podemos decir así, o muy tradicional o muy conservador, ¿no? Y entonces esos pueblos que son profundamente herméticos y donde la modernidad no puede llegar de alguna forma, ¿no? Uh-huh. Yo creo que esa figura de este niño que logra hacer este molino, me recuerda también, nosotros podríamos tener también un personaje de esa índole en Cien Años de Soledad, ¿no? Porque recordemos que José Arcadio Buendía era el que también trataba de ir un poco más allá y de romper con los imaginarios y en el laboratorio de alquimia y ese juego también con la... tratar de dominar la luz, ¿no? Y tratar de dominar lo que él denominó la guerra solar, ¿no? Uh-huh. Y a partir de las lupas tratar de hacer ese juego, ¿no? Entonces hay algo muy parecido en esa empresa quijotesca que finalmente pues llega a un lado, ¿no? A un lado diferente del que tiene pues sus... a una mentalidad diferente de la que tienen pues sus coetáneos, ¿no?
Uh-huh. Bueno, maestro, ¿tiene otro poema ahí para cerrar este segmento?
Bueno, pues hablemos, como estábamos con Alejandra Pizarnik, vamos con Roberto Juarros, el poema 26 de la sexta poesía vertical. La campana está llena de viento, aunque no suene. El pájaro está lleno de vuelo, aunque esté quieto. El cielo está lleno de nubes, aunque esté solo. La palabra está llena de voz, aunque nadie la diga. Toda cosa está llena de fugas, aunque no haya caminos. Todas las cosas huyen hacia su presencia. Es Juan Ros, que es un poeta siempre de la lógica, ¿no? Y cómo nos rompe como esas asociaciones que nosotros tenemos entre los objetos y las ideas, bueno.
Sí, no, y también, digamos, ahí también nos muestra un poco que hay veces nos olvidamos del viento. Si no existiera el viento, no habría palabra, ¿ya? Igual el ser humano no podría vivir sin viento, ya es un elemento, pues sí, así como lo dice, claro, tan vital como el agua.
Sí, ¿ya? Claro, por supuesto.
¿Ya? Si no hay viento, no hay polinización, si no hay viento, pues no, o sea, no tendríamos olfato en cierta medida. Y pues también el viento trae cositas malas como enfermedades y demás. Y pues...
Los malos vientos, ¿no?
Cuídese de los malos vientos. El 2020 tuvimos un mal viento y después tuvimos esa pandemia, que esa gripita, ¿no es cierto? Bueno, y vamos al siguiente segmento del programa.
Una mirada a la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Bueno, vamos a tropicalizar un poco la cuestión y vamos a escuchar Frágil al Viento de Kraken en su último concierto, ese que está en alta definición y hizo Medellín. Maestro.
Bueno, Elkin Ramírez, que siempre lo estamos recordando, el gran poeta del rock, y por supuesto este Frágil al Viento es uno de esos clásicos de los últimos álbumes, ¿no? De Kraken, y cómo seguía él sembrando canciones muy importantes pues para el rock nacional. Bueno, otro elemento, bueno, los elementos, hay que hablar también de los elementos que están alrededor del viento, ¿no? Y de los juegos, ¿no? Y cuando preparábamos como esta sesión también hablamos de las cometas, ¿no? Que estamos ahorita en el mes de las cometas y creo que todos en algún momento salimos a elevar la cometa, ¿no? Ese objeto que está lleno de viento, ¿no? La cometa que está llena de viento. Y pues por supuesto sobre las cometas también se ha hablado en la literatura, ¿no? Y hay diferentes maneras de nombrarlas en distintos países, ¿no? Los papalotes. Y pues yo les comento a los que nos están escuchando que en El Salvador, pues a las cometas les dicen piscucha.
¿Piscucha?
Piscucha, esa es la palabra para denominar las cometas. Y pues acá leo un poema de un poeta contemporáneo salvadoreño, Otoniel Guevara, es un poeta que lleva muchos años organizando el Festival de Poesía Internacional de El Salvador. Es un poeta muy de izquierda, de un pensamiento muy de izquierda, y pues también su poesía es un tanto militante hasta cierto punto. Es un gran poeta realmente, hijo por supuesto de esa tradición de Roque Dalton, que también fue un poeta muy militante. Y este poema se titula Defensa Propia para Arquímedes Cruz en el Recuerdo. Un hombre me amenaza con un arma, yo lo amenazo con una piscucha. Él a lo sumo logrará matarme, yo en cambio podría hacerlo feliz. Súper bonito ese poema de Otoniel Guevara.
Pero si las cometas hacen felices, ¿no?
También, sí, ¿no? También.
Aunque la cuestión es que la pueda volar, ¿no? Porque eso sí...
eso sí era profundamente frustrante, ¿no?
Que usted salía corriendo, él no salía corriendo y la cometa se elevaba y caía. Se elevaba y caía. O era bonito cuando todavía habían parques sin cables donde podía elevar cometa. Porque usted iba y elevaba la cometa y terminaba era dejando el barrio sin luz. Y al punto que hay lugares en donde está prohibido elevar cometa y claramente han habido tragedias por este tipo de elementos. pero aún si ustedes salen de las ciudades, en la, por ejemplo aquí en la Autopista Norte, cuando uno va a la sede de la innovación, el emprendimiento y la creación, ahí todavía tienen las cometas clásicas. Entonces está la cometa del águila, la cometa del papagayo, y también pues ya hay otras más modernas, ¿no? La del hombre araña y otro tipo de cosas que uno sabe que no van a volar, pero la gente igual las compra y por allá se van con el papá a alegar y eso terminan en pelea. Yo sí puedo decir que a mí se me elevaban las cometas al punto tal que se elevaba tanto que se rompía la pita
y se perdía la cometa.
Uno llegaba a la casa a pedir otra cometa y lo que hacía era regañarlo. Y con esto vamos a la última intervención de la profesora Luz Elena.
Quisiera señalar también otro rol importante que tiene el viento en el libro quinto, en el canto quinto de la Odisea, por una tempestad que enviada por Poseidón, el dios del mar. Mientras Odiseo navega solo en una balsa tras ser liberado por Calipso, Poseidón, el dios del mar, enfurecido por el viaje de Odiseo, y que de hecho Poseidón estaba muy bravo con Odiseo porque asesinó a su hijo, el cíclope, desata una violenta tormenta para intentar hundirlo. Los vientos soplan en todas las direcciones, levantando grandes olas que casi hacen naufragar a Odiseo. Sin embargo, aquí hay una diosa que le ayuda, la diosa Leucotea, le entrega un velo mágico que lo protege y le permite sobrevivir la furia del mar y los vientos. Este pasaje muestra la hostilidad de Poseidón hacia Odiseo y cómo los vientos aquí en este caso pueden ser utilizados por los dioses para castigar, como les comenté, Odiseo en este caso era castigado por Poseidón por matar a su hijo, el cíclope, y desafiar precisamente hacia los mortales. Otro pasaje interesante tiene que ver con en el libro 12 y en el libro 13, después que Odiseo se encuentra con las sirenas, después de los encuentros con las sirenas Escilia y Caridis y la isla de Helios, donde sus hombres comen el ganado sagrado. Ese es un pasaje importante de la Odisea, donde también aquí los hombres, de la misma manera que destapan esa odre y el viento los devuelve, los hombres de Ulises también desobedecen una regla de Zeus al comer el ganado sagrado. Odiseo vuelve a la isla de Circe, quien le proporciona las instrucciones, y un viento, a pesar de esa desobediencia, favorable para continuar su viaje. Más tarde, cuando finalmente llega a Ítaca, es nuevamente un viento favorable enviado por los dioses el que lo guía a su hogar. De alguna manera, estos episodios muestran cómo los vientos, a veces bajo el control de los dioses, se convierten en un obstáculo o ayuda para los mortales. Les recomiendo pues a los ciberoyentes que se acerquen a la Odisea y puedan reconocer este rol bello y afortunado o desafortunado que el papel que cumple el viento en esta obra tan maravillosa.
Bueno, muchas gracias, maestra, por ese análisis de la Odisea de esta obra, pues que es una de las verdaderas obras inmortales que uno a veces la lee, vuelve y la lee, y aparecen cosas que que hoy en día aún siguen vigentes, maestro.
Bueno, también tenemos acá un poema de Piedad Bonnet, esta gran poeta nacida de la generación de los 50, nacida en Amalfi, Antioquia, que desde esos primeros libros como Círculo y Ceniza, como Las Tretas del Débil, pues fue sembrando toda una anatomía del poema a partir de la emocionalidad, ¿no? O una anatomía de la tristeza también, ¿no? Y que finalmente todo ese tejido que va logrando, pues alrededor de esos libros, pues se materializa aún mucho más con esos últimos tres libros de poemas que ya escribe, que son Las Herencias, que podríamos decir que es una trilogía. Las Herencias, Explicaciones No Pedidas y los habitados. Y pues hace un mes largo, pues Piedad Bonnet pues se gana el premio Reina Sofía, ¿no? Que es uno de los premios más importantes pues de la literatura, bueno, de la literatura contemporánea, ese premio que se da en España. Y bueno, acá tenemos también pues un poema de Piedad Bonnet que se titula También nosotros volamos papalotes. Nos arrancaron los ojos, los dientes, las uñas y los sueños. Nos arrancaron de casa, del palmo de jardín de la montaña. Nos arrastraron hasta quedar en trizas, hasta morder el polvo, el lodo que llevamos dentro. Nos destrozaron sin miramiento alguno, borraron el rastro de los párpados, las ganas de volar sin los grilletes. La historia de los golpes quedó encerrada detrás de las dentelladas de la sangre, los gritos de terror en los calabozos de exterminio. El golpe de aire descubre las falanges de la mano izquierda, un incomprensible lenguaje en movimiento. Nadie recuerda si alguien nos presiente en los torcidos vestigios cervicales, en el podrido nidal del salvajismo.
Es fuerte, ¿no?
Sí, es un poema muy fuerte, ¿no?
Sí, es, digamos, es como una reconstrucción o una... Es esa especie... No se podría decir de reflejo maldito, porque no es verdad. Ya no es una cuestión que busque como mostrar la cuestión más negativa del ser humano, sino que está ahí, aparece y demás, y vuelve esta cuestión salvaje. Y también pone esta cosa entre ese salvajismo del que estábamos hablando, del cual pues el viento pues tiene esta cualidad de salvaje, o sea que es imposible de controlar, al igual que el ser humano.
Pero acabo de hacer una fe de ratas, porque es que acá tenía los dos poemas seguidos, el de Piedad Bonnet y este poema que acabo de leer, yo sí, lo que hay en la mitad, es de Roberto Reséndiz, poeta mexicano.
También,
sí, bueno. Pero es muy bueno, bueno, y es un libro. El de Piedad Bonnet ahorita lo leo.
Bueno, y con esto vamos al siguiente segmento del programa.
Se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Bueno, regresamos a la ley cultural. Ahorita sí, maestro, léase el poema de Piedad Bonnet.
Bueno, sí, es que estaba acá con la sección de poemas sobre las cometas. El poema que leíamos es de un, tal vez el mejor libro, o uno de los mejores libros del poeta mexicano Roberto Reséndiz, que lleva ese mismo título. También nosotros volamos papalotes, que es un, pues también es un libro sobre la violencia, ¿no? Y acá está el poema de Piedad Bonnet, que se titula Agujero Negro. Tiene un epígrafe del poeta español Luis Cernuda, olvidándome voy en este vago cuerpo. Dice el poema, ¿a dónde va el deseo cuando no sabe dónde posarse? ¿Qué rumbo toma después de estar girando como cometa loca que no renuncia al cielo ni quiere desprenderse de la tierra? ¿A alguna parte habrá de ir con su brío de guerra, con su sed y su dulce quemadura? ¿A otro ha de encontrar para incendiarlo y enceguecerlo y dejarlo como una estrella muerta que en su médula lleva, como una maldición, el destello de luz de la memoria? Así. Piedad Bonnet.
Ahorita sí. Pero no, esto sí ya es más...
Sí, es otra cosa,
sí,
¿no?
Sí, es otra cosa. Ya estamos hablando de los recuerdos de, de esta cuestión que, pues, digámoslo así, como el viento es como la metáfora del conocimiento, ¿no? Que... En un momento está ahí, pero no podemos mantenerlo. Llega un punto en la vida en donde por más conocimiento que tengamos se empieza a borrar, se empieza a ir como el viento. Y es ahí donde de pronto uno puede empezar a, a recordar cosas que esos conocimientos le estaban opacando, ¿no? Digamos, los viejitos, las personas de edad, pues pierden mucho conocimiento, pero comienzan a recordar cosas que de cuando eran niños, al punto tal que algunos, como el viento, ya les regresa el viento de juventud y comienzan a entrar en un acto de demencia en donde creen que todavía son niños, maestro. Uh-huh.
Sí, por supuesto, ¿no? Es una gran metáfora, ¿no? De lo que ese agujero negro, ¿no? Que sí. Ese agujero negro, pues, puede una metáfora doble, ¿no? Un agujero negro que puede estar devorando lo que está en el presente, pero puede también estar botando lo que está en el pasado, y es precisamente eso, ¿no? Lo que no quiere ni aferrarse al cielo ni aferrarse a la tierra, sino que es volátil, ¿no? Como el viento, finalmente. Entonces, eso es algo, ¿no? Esa es la representación como más inmediata que tenemos del viento, y que sigue como explotándose y que sigue escribiéndose, esa metáfora, ¿no? De lo que el viento se llevó, ¿no? Hablando de, pues, de esa novela y esa gran película norteamericana. Uh-huh.
Sí, no, y aquí, pues, de pronto nuestros ciberoyentes son jóvenes y no han tenido contacto con esta novela, que es considerada una novela histórica norteamericana, y la película, pues, que a pesar de que tenga su cuestión melodramática y demás, nos va a mostrar una cara cruel de lo que era Estados Unidos durante lo que fue la Guerra de Secesión, esa guerra en donde, pues, intentaron, el norte y el sur se enfrentaron para acabar con la esclavitud. Pero digamos, lo que tiene este libro y esta novela es que mostraban cómo era la vida en esas plantaciones, en esos lugares. Y también en cierta medida aparece esa metáfora, ¿no? Porque ya después de la guerra y todo esto, pues que desaparece la esclavitud, en cierta medida el viento se lleva cierta parte de esa historia, pero hay que recordar que en Estados Unidos todavía continúa, hay atisbos de ese viento, o sea, el viento no alcanzó a limpiar todo eso. Y eso lo muestran aquí en cierta medida, pues a partir también de un amor difícil, de un amor complicado, de un amor entre dos personas blancas, hay que aclararlo, que viven en contradicción constantemente, ya que no saben si está bien o está mal esta cuestión de la esclavitud y demás. Esta película, pues, es un poco larga, dura 238 minutos, van siendo como ¿cuántas horas? Más o menos, ¿unas cuatro?
Sí, más o menos.
Más
sí.
O menos cuatro horas. Claramente es una película que hay que verla con los ojos de los 40, no verla ahora, pues no van a tener efectos especiales. Más, la película es famosa como tal por su producción, porque fue casi imposible hacerla. Intentaron recrear exactamente como se vivía en una plantación de estas en Estados Unidos. Y pues, y en la película sí les centra más a la cuestión amorosa, a la cuestión de pareja. Pero en realidad lo que uno tiene que entrar a mirar es toda esa historia de esclavitud y todo esto que se vivió en Estados Unidos durante el siglo antepasado y gran parte del siglo pasado, maestro.
Bueno, sí, es una gran película también, es esa metáfora, ¿no? Uh-huh. Y recordemos que nosotros también tenemos nuestra época, nuestra épica del viento, ¿no? Que está, pues, esa película de Ciro Guerra, Los viajes del viento, ¿no? Que es una película que tiene una fotografía extraordinaria, uh-huh, donde hace, pues, como toda esta iconografía del Caribe colombiano, ¿no? Ese, y al mismo tiempo, pues, está hablando, pues, de los, bueno, parafraseando a la profesora Luz Helena, ¿no? De esos rapsodas, uh-huh, colombianos, de esos homeros colombianos que van, pues, llevando las noticias de un lado, uh-huh, para otro, ¿no? Entonces está todo ese imaginario alrededor del vallenato, todo ese imaginario alrededor, pues, de Francisco el Hombre, alrededor del pacto con el diablo, ¿no? Uh-huh. Y cómo a partir de todo esta de toda esta musicalidad, pues, se va contando, se va hilando palabra por palabra, uh-huh, pues, la historia del Caribe y de sus del Caribe colombiano y de las personas que lo habitan, ¿no? Entonces Los viajes del viento es una sobredosis de fotografía. Uh-huh. Con unos silencios también muy prolongados y unos silencios que hablan, ¿no? Y creo que es una película, pues, para las personas que lo han visto, pues, muy, muy recomendada también, esa épica del viento, que en el caso de esta película es el vallenato, es la música, uh-huh, es el silencio, son los paisajes.
Sí, no, y retomando esto, digamos, aquí en Colombia también el viento marca en cierta medida la forma de vida. Entonces, por ejemplo, acá en Bogotá tenemos ventarrones. Viento constante como que no hay, ¿ya? En la costa pues está el viento que viene del mar y todas estas cosas que conduce la música, que conduce los chismes, ¿ya? Las noticias,
En diciembre llegan las brisas de
sí,
Mar del Mareno.
¿ya? En noviembre llega el arzobispo
También.
también, ¿ya? Entonces, digamos, por ejemplo, esta cuestión del viento aquí también marca historia. Digamos, hace muchos años en Cali, cuando de los cerros bajaba la brisa que refrescaba un poco la tarde infernal, los jóvenes tenían una tradición y era bajar por los bulevares a ver cómo la suave brisa levantaba inocentemente las faldas de algunas señoritas para ver en las piernas. Y las señoritas se ponían falda para que la brisa les levantara un poco y mostraran las piernas. Hoy en día ya no, porque ya los cerros de Cali están llenos de grandes edificios que acabaron con la brisa y demás. Pero digamos, y también, y bueno, esto es una anécdota tonta, pero también digamos, esa brisa que daba ya marcaba también como el paseo de la tarde. La gente, pues en lugares donde hace mucho calor, cuando hay brisa y hay una brisa, digamos, que se mantiene constante, sale a esas horas a tomar un fresco, a comer algo, a tomarse una cerveza y demás. Aquí en Bogotá, pues no he visto tanto como esa tradición, ¿no? Pero sí hay vientos fuertes.
Sí, bueno, ahorita particularmente en esta época hay unos vientos profundamente helados, ¿no? O
Sí.
sea, es una brisa muy, muy, muy fuerte, ¿no? Hace 8 días precisamente citábamos ese poema de Juan Manuel Roca, ¿no? El monólogo de José Vicente Silva, donde está ese estribillo, ¿no? Ese viento, mi alma, es ese viento, ¿no? Ese viento que viene del páramo de Cruz Verde y que va lavando toda la Candelaria y profundamente frío, ¿no? Entonces, sí, eso es Bogotá, ahí sí como dicen, ¿no? Bogotá es una ciudad de lluvia, es una ciudad de agua, pero también es una ciudad de viento.
No, y también digamos acá en Bogotá se forman, no sé cómo decir, torbellinos, pequeños
Ah,
torbellinos.
sí, eso sucede
Sí,
mucho.
eso se ve. Y no, yo cuando llegué se me hizo muy, o sea, me asusté, que nunca había visto eso así tan cercano. Pero antes, no es normal, aquí se forman y ya. Un día uno de esos tumbó un árbol, ya no dije, ya no son tan inofensivos. Pero aquí sí se forman esas cosas, digamos, pues por las características climáticas que tenemos acá, se forman eso. Y también aquí, pues, cuando ventea fuerte. Digamos, hoy, por ejemplo, que salimos a caminar por la séptima, habían pedazos de ramas, y no había llovido, pedazos de ramas por ahí, se caen muchos árboles. Es más, en los noticieros están alertando de que no parquen al lado de los árboles porque le puede caer el árbol en los carros. Han habido noticias de personas que pues han fallecido debido a que los vientos de agosto han tumbado un árbol y justo cae encima de alguien. Pero digamos, en ese sentido como tal, ese viento festivo bogotano es un viento, como dice Henry, es un viento frío. O sea, está haciendo sol y es ese contraste, ¿no? Ese contraste entre ese sol picante, pero uno siente el frío ese que le cala a los huesos de ese viento.
Sí, hace unos 15 días estaba pues caminando por acá por el centro, 10 de la mañana, y esos vientos, pero ya huracanados.
Sí.
Yo pues casi que uno se siente en el fin del mundo, ¿no? El apocalipsis, porque los árboles a punto de caerse, y casi uno no puede caminar porque el viento literalmente se lo va arrastrando a uno, ¿no? Eso es Bogotá también, ¿no?
Bueno, y con esto vamos al último segmento del programa.
Un Rosario Radio es cultura, ¿eh? Se lee cultural.
Bueno, dejé esta canción para el final, pues, de Caifanes, para hablar un poco de la relación que hay, que tiene el viento con la cultura mexicana, que es una relación muy importante, ya que en cierta medida en el náhuatl, cuando comenzaron a intentar escribir por medio de las imágenes, fueron una de las primeras culturas en lograr graficar el habla como si fuera viento, maestro.
Qué interesante. Sí. Y hablando entonces pues de la cultura mexicana, pues yo también acá tenía un poema de un poeta mexicano que es Fabio Moravito. Tal vez ya lo habíamos nombrado por acá, Fabio Moravito, un escritor italo-mexicano, bueno, nació en Italia, llegó a México a los 15 años, 14, 15 años, y decide convertirse en escritor, pero un escritor en español. Entonces, por lo tanto, en un idioma aprendido y deja su idioma materno, ¿no? Y hoy en día es considerado un poeta, pues, mexicano, es muy buen poeta y muy buen narrador, que eso es rarísimo. Se ganó el premio Aguascalientes hace ya varios años con un libro que se llama De Jueves Todo el Año. Acá en Colombia, bueno, se pueden conseguir sus libros, el idioma materno, pero también se puede conseguir un libro que es como una compilación de cuentos populares mexicanos, que también pues lo hace Fabio Moravito, ha venido varias veces. Y acá tengo un poema que se llama, o lo titulan El Viento Más. Dice el poema: el viento, más que yo, se fuma este cigarro entre mis dedos, dejándome el placer de solo 3 o 4 bocanadas. El mar es propia a las palabras que te digo, porque acostada no me oyes. El sol, el viento y la marea te ensordecen, y cuando me levanto para dar 2 pasos, viendo mis huellas que se imprimen en la arena, pienso que esas pisadas mienten, que ya no piso así desde hace no sé cuándo. Son huellas de otro que sobreviven mis pisadas, pues las mías son mucho menos elocuentes. Tú, en cambio, que me ves completo e indivisible, sabes mejor que nadie cómo soy mortal, cómo mis huellas en la arena me describen y cómo se plasma en ellas lo que soy. Sabes mejor que nadie cómo no escucharme. Fabio Moravito.
Claro, y pues para los mexicanos y demás, digamos, la figura del viento es muy importante, influyó mucho en su digamos su historia mitológica como tal, al punto tal que era considerado uno de los dioses más importantes, ya que a diferencia de varios sí lo podían ver y sentir, ¿ya? El dios se llamaba Tal y en algunos sitios pues era conocido como Quetzalcóatl. O sea, que era el dios casi como una de las grandes deidades. Y digamos, la relación que hay en México, la literatura y el viento, es una cuestión pues que es muy bella, ¿ya? Ya que digamos ellos, pues como les conté en el náhuatl, y digamos cuando empiezan a dibujar todas estas cosas y demás, pues los españoles se vieron un poco asombrados al ver que ellos podían dibujar el habla. Ya los españoles como que no habían podido, o como que no habían sacado esa... Bueno, también vieron pues que eran unas personas civilizadas en cierta medida, pero esa cuestión de ver ese silbido, ese soplido que le sale a estas figuras de la boca, indicaba que para ellos el habla, o sea, el viento como tal, era fundamental para su oralidad y su comunicación. Tal vez muchas cosas se perdieron por culpa de eso. Y también, digamos, en nuestras culturas, el viento es muy importante, sobre todo acá en Colombia, donde hay un alto analfabetismo, porque aquí la oralidad marca en realidad la vida. O sea, hay muchas historias que no se conocen, que no están escritas, pero las conocemos porque llegó. De alguna medida, alguien la contó, la pasó por medio del viento, maestro.
Bueno, y ya para cerrar, y hablando de eso, pues nuevamente la cultura mexicana, ¿no? Pues Octavio Paz, que ya lo habíamos citado, pues también escribió su poema Al Viento. El poema se titula así: Viento. Cantan las hojas, bailan las peras en el peral. Gira la rosa, rosa del viento, no del rosal. Nubes y nubes flotan dormidas, algas del aire. Todo el espacio gira con ellas, fuerza de nadie. Todo ese espacio vibra la vara de la amapola, y una desnuda vuela en el viento, lomo de ola. Nada soy yo, cuerpo que flota, luz, oleaje, todo es del viento y el viento es aire, siempre de viaje.
Bueno, y con esto nos despedimos, los dejamos escuchando la canción completa de Caifanes, ya es un clásico, ya tiene unos 35 años. Esta canción es una de las primeras. Esto fue CLE Cultural. Dentro de 8 días creo que tendremos un invitado muy especial y los dejamos con Caifanes. Hasta luego.
Momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. CLE Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. ¡Venga! Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.